La palabra de hoy es rescate. Bienvenido a La Palabra de Hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. Por lo general, desagrada pensar en la muerte, posiblemente por desconocimiento sobre el tema. La Palabra de Dios aclara hoy muchas dudas al respecto. En Marcos 10, Jesús predice su muerte. En 10:32, describe su muerte y su resurrección. Ninguno de nosotros sabe cuándo morirá, y además, ningún otro ha resucitado de entre los muertos. Jesús vino a rescatarnos con su muerte, a liberarnos del pecado y a darnos vida eterna. Es algo hermoso que Jesús diera su vida para redimirnos, para rescatarnos. Él nos llama a convertirnos, a que lo veamos como el único enviado por el Padre para liberarnos del pecado y la muerte y para darnos la esperanza de vida eterna. Siga con atención la palabra de hoy, que es vital para su alma, rescate.
A ninguno de nosotros nos gusta pensar en nuestra muerte. Es algo que típicamente tratamos de evitar porque tenemos miedo al dolor y al sufrimiento que esto conlleva, y muchas personas, e inclusive personas que están escuchando el programa hoy, tal vez no tienen mucha confianza en su futuro eterno. Tal vez usted está preocupado acerca de lo que va a pasar después de la muerte. Pues bien, hoy tal vez podamos ganar algo de confianza. Quizás la palabra de Dios pueda hablarle a usted y traerle cierta seguridad, de modo que usted no sienta miedo acerca del tema de la muerte. Vamos a meditar sobre un pasaje en Marcos capítulo 10, donde Jesús realmente predice su propia muerte. Eso es algo que no es muy común. Ninguno de nosotros sabemos en realidad cuándo vamos a morir, y, sin embargo, Jesús, de modo muy directo, de forma muy seria, nos habla de su inminente muerte. Marcos 10 nos dice en el verso 32 en el Nuevo Testamento: iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados, y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Esta es simplemente una fantástica afirmación de Jesús, por 2 razones. Una, es que él narra la secuencia completa de su propia muerte. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Eso definitivamente demuestra su divinidad, demuestra su control completo sobre la situación, porque de hecho, él va voluntariamente por esa ruta, y la razón por la que lo hizo no fue por rendirse ante sus enemigos, no por el hecho de que no tenía control, sino todo lo contrario. Es justamente todo lo contrario. Él camina directo a esta supuesta trampa y problema porque se está ofreciendo a sí mismo como nuestro pago por el pecado. Todo esto fue decretado por Dios el Padre. Todo esto fue planeado y Jesús estaba ejecutando el plan. La segunda cosa, que es la más sorprendente acerca de esto, es que él predice su resurrección, la cual se cumplió. Aquí usted tiene, en tan solo una parte de los evangelios, suficiente información que debería influir en alguien que está escuchando este programa a fin de que vea a Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Salvador, como divino, como alguien digno en quien poner nuestra confianza y nuestra esperanza. Solo este segmento de lo que él dice, y luego cuando termina diciéndolo completamente, debería convencerlo de que él es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Jesús predice su muerte y después él tiene que lidiar con Jacobo y Juan, quienes piensan que esto se trataba de algún tipo de marcha hacia la gloria, como si su ida a Jerusalén lo iba a llevar a ese reino terrenal, y ellos querían ser una gran parte de ello. Ellos dicen en el versículo 35 y los siguientes: se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Imagínese la audacia de estas personas diciendo que querían ser los hombres que iban a estar a la derecha e izquierda de Jesús, allí mismo gobernando con él sobre todo el mundo cuando él entrara en su reino. Hay una gran cantidad de hombres en el mundo que tienen ambición, pero algunas veces se ven realmente estúpidos. En este caso en particular, Jacobo y Juan perdieron por completo la agenda divina. Ellos pensaron que Jesús iba a establecer su reino terrenal y querían ser parte de este reino. En vez de eso, se perdieron el hecho de que el reino de Jesús es un reino espiritual. Jesús no vino a establecer una monarquía en la tierra donde él iba a estar en control de la situación política, de los ejércitos y etcétera y etcétera. No. Él estaba estableciendo lo que hoy conocemos como la iglesia o el cuerpo de Cristo, tal como está descrito en el Nuevo Testamento. Él está trayendo un reino espiritual. Algo que es interesante acerca de la palabra que Jesús usa aquí cuando describe su muerte inminente es que él la llama un bautismo. Él le dice a Jacobo y a Juan, ¿pueden pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Ser bautizado significa ser sumergido en algo, pasar por esto y entregarse totalmente. El bautismo fue usado por la iglesia primitiva con el fin de marcar a las personas que venían a la fe en Jesucristo. Eso indica un cambio completo. Por ejemplo, Juan el Bautista en el desierto, cuando estaba predicando, él llamaba a la gente a un cambio de vida. Él los llamó al arrepentimiento y por lo tanto fueron bautizados reconociendo su pecado, entrando al agua, pidiendo un cambio en su vida, un bautismo de arrepentimiento para una vida cambiada. Eso fue una preparación para la revelación de Jesús públicamente a Israel, para que estuvieran preparados, arrepentidos, en sus corazones para recibir al Mesías. Los cristianos hoy en día continúan bautizando a la gente alrededor del mundo. Tal vez usted se esté preguntando si debería ser bautizado. Si usted justamente está escuchando por primera vez acerca del Evangelio de Jesucristo, o si usted tiene un niño que ha nacido y necesita ser llevado a la familia de Dios, entonces definitivamente usted quiere ser bautizado y quiere bautizar a su hijo. Esto es parte de lo que Jesús discutió de cómo debería ser un discípulo. Un discípulo se hace por el bautizo y la enseñanza de todo lo que Cristo nos ha ordenado, para que usted realmente quiera perseguir eso. Pero, en este caso particular, Jesús usa la analogía del bautismo como un calvario, como una cosa enorme por la que él tenía que pasar y tenía que sufrir esas cosas. Experimentar esas cosas con el fin de que tuvieran un efecto, es decir, nuestra salvación. Jacobo y Juan desconocían el dolor y el sufrimiento que vendría sobre ellos. Al final serían martirizados por su fe. Ellos pasarían por un sufrimiento similar, para llamarlo de alguna manera, igual al que Jesús experimentó el bautismo. Así como él lo llamó, algún día vamos a tener el gozo de la anticipación de una reunión y de conocer a Jacobo y a Juan en el cielo. En este punto Jesús está ofreciendo a sí mismo como un rescate. Él describe esto en el versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús había descrito esta horrible serie de acontecimientos, que él iba a ser entregado a los gentiles, que ellos se burlarían de él, lo escupirían y lo azotarían y lo matarían. Jesús inclusive en otros casos discutió la forma de la muerte. Sabemos que él estaba consciente de que iba a ser crucificado en una cruz y aun así él gloriosamente resucitaría de entre los muertos. ¿Por qué tuvo que pasar por todo esto? Algunas personas tienen una noción muy equivocada de que Jesús era débil, que estaba abrumado o que de alguna manera no tenía la capacidad para defenderse de sus enemigos. Eso no tiene sentido. Si usted entiende los evangelios, usted verá que Jesús estaba completamente en control de lo que estaba sucediendo. Estaba siguiendo la voluntad del Padre en este asunto y que esto se hizo con el fin de que él fuera al rescate por nuestros pecados. Piense en esto, si usted fuera tomado como rehén, ¿no le gustaría que una persona fuerte o un equipo vinieran a su rescate? Aún hoy en día alrededor del mundo las personas y los grupos que son tomados como rehenes por entidades malignas, por personas que les desean daño, ellos necesitan un libertador fuerte, ellos necesitan un salvador. Bueno, Dios sabe que en nuestro pecado todos hemos sido tomados como rehenes, todos nosotros estamos en necesidad de liberación. Lo que Jesús está haciendo aquí en la predicción de su muerte fue para diseñar el plan por medio del cual iba a venir a liberarnos. Él es el único que tiene esa capacidad. Ningún otro profeta, ningún otro supuesto redentor jamás ha logrado esto. Cristo es el único. Por eso es importante que usted investigue el bautismo en su nombre. Así como Jesús se sometió a este sufrimiento espantoso y resucitó de entre los muertos, nosotros debemos ser bautizados en su nombre para que podamos morir al pecado, vivir una nueva vida y anticiparnos a la vida eterna en su nombre. Es una cosa hermosa que Jesús tan poderosamente fue a su muerte para redimirnos. Él es nuestro libertador. Él es quien lo llama al bautismo. Él quiere que usted sea encontrado en la fe en su nombre. Conviértase a Jesucristo. Reciba el bautismo. Reconózcalo a Él. Véalo como el único a quien Dios el Padre envió para liberarnos del pecado y la muerte y para darnos la esperanza de vida eterna.
Gracias al Pastor Schwerer por la enseñanza que hemos escuchado hoy, la cual apreciamos. Escuchemos a continuación música y mientras tanto prepare el lápiz y papel para que anote nuestra dirección. Gracias por haber sintonizado La Palabra de Hoy. Nos gustaría conocerle más de cerca y saber su opinión sobre este programa. Así que tome un poco de tiempo y escríbanos a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América, y nuestro correo electrónico lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Todas las semanas en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta una próxima oportunidad, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.